Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Enrique Alfaro, una historia de desencuentros con la prensa. Inauguran el tercer festival del colibrí en Ahuacapán. Policías autlenses reciben certificado único policial. La Feria de Productores celebra un año de promover el consumo local. Comparar precios y uso responsable de la tarjeta de crédito es la clave para las finanzas sanas durante esta temporada decembrina. El DIF Autlán convoca a participar en la campaña de donación de juguetes. Pruebas de la Universidad de Guadalajara son la clave para detectar el Omicron y las nuevas variantes del COVID-19. Piden libertad de expresión en ceremonia del Premio Jalisco de Periodismo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta el trágico accidente de migrantes en Chiapas. El COVID sumó 100 millones de menores a la pobreza, dice la UNICEF. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 10 de diciembre del año 2021. Al frente de este micrófono le saludo Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Esta mañana de viernes, en el que han transcurrido 343 días, por transcurrir 22, estamos en la semana ya número 49. Recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y hoy, aun así sea el último del año, siempre es una oportunidad, un recomenzar. Hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento personal y profesional. Bien, pues a ustedes que nos están sintonizando a través de el 102.3 FM, muchísimas gracias por continuar con nosotros. A usted que se encuentra en sus oficinas ya en este momento laborando, en sus actividades, en casita, en sus hogares, transitando de un lugar a otro a su destino, le enviamos un afectuoso saludo a usted que nos va escuchando. Y a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, les mandamos un afectuoso saludo. Sean todas bienvenidos y bienvenidas. Hoy es el Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Desde 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en ella es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, de su color, de su religión, de su sexo, de su idioma, de su opinión política o de otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y este documento también es que más se ha traducido en todo el mundo precisamente para socializar, difundir y destacar los derechos humanos. Bien, pues hoy este día importante. Vamos a comenzar con toda la información. Sean bienvenidas, bienvenidos.
Señal local.
Nos vamos a la señal local. Enrique Alfaro, una historia de desencuentros con la prensa. Cuando era candidata a la gubernatura en junio del 2012, el entonces abanderado de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro prometió convertirse en el primer fiscal para defender a los periodistas. Hoy esas palabras se diluyen con sus acciones. Vamos con esta nota que nos comparte nuestro compañero de Señal Informativa y Canal 44, Isaac de Loza.
Cuando era candidato a la gubernatura, en junio de 2012, el entonces abanderado del partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, prometió convertirse en el primer fiscal para defender a los periodistas. Eso lo dijo después de que el suegro de su rival político, el priista Aristóteles Sandoval, golpeó a un reportero gráfico que le tomó una foto cuando agredió a una persona que se manifestaba contra el candidato del partido Tricolor y quien eventualmente ganó la elección y gobernó Jalisco entre 2013 y 2018. Entonces, Enrique Alfaro afirmó que por más intenso que sea el momento, siempre respetaría a los periodistas y en ese sentido priorizó el respeto a los derechos de los reporteros de calle, pues ellos, aseguró, se la juegan todo el día. Sin embargo, todas esas promesas se han puesto en entredicho a lo largo de sus 3 años como alcalde de Guadalajara y ahora como titular del Poder Ejecutivo Estatal. Públicamente, el mandatario estatal ha hablado sin consideración y sin respeto a los representantes de los medios de comunicación con quienes antes habría de construir una agenda de entendimiento para que los medios de comunicación puedan ser, así lo dijo, una herramienta importante de información, de generación de ciudadanía y una herramienta para construir gobernabilidad en Jalisco. Hoy, esas palabras se diluyen. Basta recordar el momento en el que un grupo de manifestantes se apostó afuera de Casa Jalisco para exigirle respuestas respecto a la agenda de desaparecidos y el gobernador cayó a una reportera.
Yo quiero saber por qué no haya avance.
Pues porque estamos metidos todos los días, porque me encantaría resolver el asunto de la noche a la mañana, pero estamos haciendo una investigación, hoy me reuní con el ejército, con la Guardia Nacional. Van a ver ustedes lo que va a pasar los próximos días. Estamos haciendo una serie de ajustes, una serie de medidas, porque este asunto, por supuesto, que para nosotros es importante y va a tener consecuencias. Estamos apretando y voy a estar buscándolos hasta que los encuentre. Voy a hacer todo lo que pueda. Estoy metido en eso. No es un asunto, ojalá estuviera en mí, que fuera de velocidad. Tenemos a toda nuestra gente metida allá, está la fiscalía allá. Y yo sé, para lo mismo, escucharon ahorita los medios. Los medios lo que quieren es venderlo. Y está bien, yo te voy a contestar. Estoy atendiendo a los padres, a la familia.
La intolerancia a las preguntas incómodas también ha sido una constante, un sello de su gobierno. Hay que recordar los cuestionamientos que, en su opinión, merecen descalificativos y cero respuestas.
No contesto ocurrencias, es mi única posición al respecto.
No voy a contestar estupideces como esta.
El gobernador Enrique Alfaro tampoco ha sido receptivo al hacer frente a los cuestionamientos respecto a los hechos de inseguridad que ocurren en el estado que gobierna.
Realmente de 8 detenidos.
Bueno, gracias a todos.
O sea, fue nota nacional.
Las críticas por la baja afluencia de participantes en la consulta sobre el pacto fiscal que él mismo impulsa y en la cual los funcionarios públicos de Jalisco han denunciado anónimamente que son obligados a llevar más gente, tampoco han sido bien recibidas por su parte.
Los que dicen que se mueven y se acarrean, pues que alguien mueva y acarrea a 250 mil jaliscienses, a ver cómo le hace.
No es una meta llegar a los 2 millones que necesitan para que circulen.
¿Perdón? ¿Cómo que ha fallado la estrategia? Es que va muy bien la consulta, te insisto, solo tú la ves mal.
Tras las protestas que desencadenaron en una serie de arrestos en junio del año pasado, el gobernador se molestó ante la pregunta que le hizo una reportera y en tono molesto le ordenó que la redirigiera.
Unos policías que desmayaron incluso a un joven.
Por favor, ¿por qué mejor no me preguntas del policía al que incendiaron, al que prendieron fuego? Eso, que digan eso es simplemente seguir queriendo generar confusión. Ayer la policía actuó con toda la prudencia, con todo lo que se podía para resistir un embate de gente que venía a provocarlos. No voy a aceptar un señalamiento en otro sentido porque lo que ayer tuvo que hacer la policía fue verdaderamente un acto de disciplina y de valentía que deberíamos de reconocer y de agradecer todos.
Un día después de esa declaración, personal de la Fiscalía del Estado privó de su libertad a un grupo de jóvenes que se iban a manifestar a la sede de esa dependencia. A algunos se los llevaron fuera de la metrópoli y a otros los encerraron en un espacio conocido como jaulas adentro de la dependencia. Enrique Alfaro ofreció disculpas públicas, pero nunca despidió al titular de la Fiscalía. Un ejemplo más de su molestia ante los medios de comunicación quedó en evidencia cuando dijo que su postura para todo el sexenio sería no contestar mentiras y enseguida se fue en contra de la línea editorial del periódico NTR.
No, eso contéstelo cada quien que se lo conteste. Yo no contesto mentiras, ese va a ser mi posición hoy y todo el sexenio. Y ningún periodiquito va a inventarme una historia de corrupción.
El episodio más reciente involucra a nuestra compañera Rocío López Fonseca, quien este miércoles 8 de diciembre preguntaba al secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, sobre el desabasto de insumos básicos que han reportado trabajadores del Hospital General de Occidente. Al escuchar las preguntas, el gobernador simplemente le ordenó a su funcionario que cancelara la entrevista y se lo llevó. Y mientras caminaba, acusó a Rocío de tratar de reventar el evento.
No, vamos a darles entrevistas, no hay entrevistas.
Muy bien.
Yo siempre jalo con los medios, a la entrevista y todo, pero hay quien viene nomás.
En una década, el Enrique Alfaro, que se asumiría como el primer fiscal en la defensa de los periodistas, se convirtió en su principal crítico. Un hecho que, además, atenta contra el derecho constitucional a la libertad de expresión que él mismo prometió cumplir y hacer cumplir cuando rindió protesta como diputado, como alcalde de Tlajomulco, de Guadalajara y actualmente como gobernador de Jalisco. Para Señal Informativa, Isaac de Loza.
Ahí tiene usted esta crónica, esta historia de desencuentros con la prensa, de hostilidad que ha tenido el gobernador del estado, Enrique Alfaro, con quienes han tenido a bien realizar su trabajo, preguntar y cuestionar. Y por lo tanto hemos estado sumándonos como parte de los medios de comunicación a esta campaña en defensa, por supuesto, de la postura respecto a la libertad de expresión. Y es que a una prensa libre, cuestionar no es atacar. Ahí tiene usted esta historia desafortunada. Le tenemos más información. Inauguran el tercer festival del Colibrí en Aguacapán. Este festival, que inició con el tradicional desfile y colorido concurso de disfraces, en el que participaron niños de preescolar y primaria de Aguacapán. Además, bueno, se promueve la diversidad biológica, su conservación. El Festival del Colibrí es un espacio de encuentro para productores locales. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene toda la información del festival.
Luego de suspender sus actividades en el 2020 debido a la pandemia, este jueves Aguacapán dio nuevamente la bienvenida al Festival del Colibrí en su tercera edición. Festival que aglutina el esfuerzo de 5 instituciones que buscan dar a conocer la riqueza de flora y fauna con la que cuenta Aguacapán, fomentar un turismo de naturaleza redituable para sus habitantes y prácticas que contribuyan a la conservación ambiental de esta zona privilegiada, que además de fungir como barrera para evitar impactos ecológicos negativos en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, es un santuario de colibríes que alberga a 24 de las 58 especies que existen en México, explicó la doctora Saraí Contreras Martínez, investigadora experta en colibríes del Centro Universitario de la Costa Sur y una de las organizadoras del festival. La investigadora explicó que las principales causas de amenaza para esta pequeña ave es la destrucción de sus hábitats.
Es sumamente importante porque esta delegación tiene 24 especies de colibríes de 58 que hay en México, pero lo más interesante es que esas 24 se encuentran reunidas durante todo el año y representa la misma cantidad que tiene todo el estado de Jalisco, todo el estado de Sinaloa, todo el estado de Nayarit. Entonces es muy importante por eso, y es como mucha emoción porque en este gradiente altitudinal están distribuidas esas 24 especies.
Por último, ¿cuáles son las principales amenazas de estas aves?
Sí, la principal amenaza es la destrucción de hábitat. Y eso es muy triste porque entonces cuando ellos se mueven y llegan, están siguiendo la floración, pues es triste que ya no tengan dónde comer. La otra amenaza es también, por ejemplo, la contaminación o el cambio climático global pudiera ser también otra amenaza. Nosotros estamos estudiando las amenazas desde diferentes puntos de vista. Y creemos que si las acciones humanas las modificamos para mejorar nuestra salud humana, también van a tener una mejor vida todos estos colibríes.
Durante 3 días se realizan diversos talleres, exposiciones, avistamiento de aves, recorridos culturales y de interpretación ambiental. Es además un espacio de encuentro para productores locales de productos artesanales y agroecológicos. El Festival del Colibrí fue inaugurado con el tradicional desfile y colorido concurso de disfraces, en el que los niños de preescolar y primaria de Aguacapán participan, representando a alguna de las especies de colibríes que habitan en la zona. La doctora Saraí Contreras Martínez considera sumamente importante involucrar a los más pequeños en las actividades del festival, pues son ellos quienes, en un futuro, contribuirán a cuidar el planeta.
Es increíble porque un colibrí significa amor. y además como se mueve tanto, yo creo que eso hace que nos demuestre que aunque es chiquito, tengamos una gran energía para poder hacer cosas en beneficio de la humanidad y del resto de la biodiversidad.
¿Cuál es la importancia de involucrar a los niños en estas actividades?
Es sumamente importante que los niños se involucren porque, en primer lugar, son los niños los que también van a ayudar a cambiar y a mejorar este planeta. Yo fui niña y a mí me dijeron eso también cuando era niña. Entonces yo creo que los niños cuando están en contacto con la naturaleza, con acciones positivas, hacen un mundo mejor. Por eso es muy importante.
Durante la inauguración del festival, Gustavo Robles Martínez, presidente de Autlán, se comprometió a continuar realizando acciones para preservar la diversidad biológica de la delegación en Ahuacapán y de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.
Entonces, el compromiso es claro y el compromiso es contundente. Unir esfuerzos para defender y preservar este gran tesoro que la naturaleza nos ha regalado. Desde mi trinchera, como presidente municipal, pero como amigo de ustedes, ese es el compromiso que genero. Trabajar arduamente para garantizar a las futuras generaciones mejores condiciones de vida y poner en alto el nombre de Autlán y el nombre de Ahuacapán.
El Festival del Colibrí es organizado por investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, del Departamento de Turismo, de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Turismo de Naturaleza Ahuacapán y el Ejido de Ahuacapán. Señal informativa, Antonio Díaz.
Enhorabuena y muchas felicidades por este gran festival. Deseamos que se consolide, que se siga apoyando y fortaleciendo cada vez más. Ahora ya en su tercera edición, que se ha visto pues un gran crecimiento en todos los aspectos y bueno, muchas cosas que hacer en este festival. Deseamos lo mejor, por supuesto, a quienes lo impulsan, especialmente desde donde nace esta inquietud y esta idea de la doctora Saraí Contreras, a quien mandamos un gran abrazo y deseamos que esos proyectos sigan adelante consolidándose cada vez más. Enhorabuena, un orgullo de la Universidad de Guadalajara, la doctora Saraí Contreras, y el saludo también para la maestra Carolina Cabrera Ríos, que también es parte de la organización en este centro universitario. Vamos con más información aquí en Señal Informativa, pero antes hacemos una brevísima pausa, es hora de irnos a la pausa, regresamos con más, le invito para que siga en comunicación con nosotros, a nuestros teléfonos aquí en la radio. Continuamos. Estamos de regreso y le tenemos más información. Policías autlenses reciben certificado único policial. Con este reconocimiento, más de 20 elementos del área de seguridad pública avalan que cuentan con los conocimientos suficientes en materia de derechos humanos, actuación policial, marco legal y perspectiva de género. Diana Borbón nos informa.
Este miércoles, más de 20 policías pertenecientes a Seguridad Pública Municipal de Autlán fueron certificados por haber culminado el curso Estrategia de Capacitación Itinerante para obtener el Certificado Único Policial, impartido por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Se trata de la novena generación que recibe esta capacitación. El objetivo principal es profesionalizar a los elementos de seguridad pública municipal para, de esta manera, brindar mayor seguridad y confianza en la ciudadanía. Durante la capacitación se tocaron temas relacionados con derechos humanos, actuación policial y marco legal y perspectiva de género. Así lo compartió el secretario ejecutivo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Miguel Ángel López Alba, durante la ceremonia de graduación.
El objetivo principal es que la ciudadanía confíe en los policías y confíe en la institución que ustedes representan. Sin duda, un presidente municipal que se ocupa de capacitar a su gente es un que tiene la finalidad de brindar un buen servicio a la comunidad. Por ello, mi agradecimiento.
En el evento, el alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, dirigió un mensaje a las y los policías presentes, en el que resaltó la importancia que tiene el trabajo que día con día realizan y la confianza que la ciudadanía deposita en ellas y ellos.
Porque al final de cuentas, esa es la idea, preservar un ambiente de cordialidad, de tranquilidad y de paz.
La capacitación inició durante el 20 de octubre y culminó este miércoles 8 de diciembre. Las autoridades aseguraron que continuarán capacitando a más elementos, además de realizar sesiones de actualización para las generaciones que ya se han graduado. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
La Feria de Productores celebra un año ya de promover el consumo local. El día sábado se realizará un encuentro entre productores en el municipio del Grullo. Esto para realizar, para celebrar un año ya de inicio de esta feria que busca el fomento, la promoción y el consumo de productos regionales, orgánicos y artesanales. Gladiola Madera nos informa.
Comercio local, música y cuentacuentos. Así se celebrará el primer aniversario de la Feria de Productores Orgánicos en el municipio de El Grullo, a donde asistirán campesinos y artesanos de Unión de Tula, Autlán, El Limón y Tonaya. El encuentro de productores surgió como una alternativa para retomar el comercio local frente a la crisis sanitaria de COVID-19, a iniciativa de la asociación Todas y Todos Comen, recordó Rodolfo González Figueroa, campesino y promotor agroecológico en el Valle de Autlán, El Grullo y El Limón.
Surgió como una alternativa para promover el comercio local, retomando los tianguis agroecológicos que ya desde hace una década o más existían en El Grullo, en el CUC Sur y la región, pero que en el marco del COVID tuvieron que parar. También por la necesidad urgente de promover una alimentación más sana y local frente a la noticia de que en el Valle de Autlán, El Grullo y El Limón, hay una intoxicación por los agrotóxicos que se usan en el cultivo intensivo de la caña. Es una confluencia que se dio durante el COVID, donde una AC llamada Todas Todos Comen, la Unión de Comerciantes del Grullo, los ayuntamientos de Limón, Unión de Tula y El Grullo, hicieron actividades para hacer un frente a los problemas alimentarios surgidos a partir de la contingencia del COVID.
González Figueroa recordó cómo en la región imperaba una alimentación saludable y sustentable que incluía productos naturales y de temporada. Sin embargo, los monocultivos y la contaminación ambiental modificaron los hábitos de consumo.
La región sur de Jalisco se caracterizaba hasta hace poco tiempo por tener una alimentación local bastante amplia y diversa, por ejemplo, productos lácteos locales, tostadas, frutas de temporada, verduras y hortalizas y frutos de recolección del monte, como la pitaya, el bonete, guamuchi, ciruela, nopal, etcétera. Esta alimentación sigue vigente, pero se ha visto mermada por los monocultivos, y esto mezclado con la contaminación ambiental, efecto de esta cadena agroindustrial, ha generado múltiples problemas de salud y deficiencias alimentarias y nutricionales en la región. Esta red de productores agroecológicos pretende reconstituir, promover y alentar el consumo agroecológico, natural, orgánico, artesanal y local.
En la organización de este evento, que se realizará el sábado en la Alameda Municipal a partir de las 11 de la mañana, participan colectivos y grupos enfocados en la agricultura orgánica, la protección ambiental y la soberanía alimentaria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Comparar precios y uso responsable de la tarjeta de crédito es la clave para finanzas sanas durante esta temporada decembrina. La académica del CUC Costa Sur, Adriana García, recomienda incluir los montos de los pagos a meses sin intereses dentro del presupuesto mensual. Esto para evitar hacer un mal uso de las tarjetas de crédito, además de aprovechar las tiendas en línea para comparar precios. Antonio Díaz nos tiene esta recomendación.
Perder el control de los gastos personales durante la época navideña puede dificultar la estabilidad financiera durante el mes de enero. Para pasar una Navidad con finanzas sanas, la académica del Centro Universitario de la Costa Sur del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Adriana García, recomienda hacer un presupuesto por escrito, dividiendo los gastos por categorías y orden de importancia.
Para hacer un presupuesto, comenzamos por analizar los gastos y los ingresos y dividir sobre todo los gastos por categorías, y esto nos puede permitir llevar a cabo un consumo más responsable, más planificado, sin excesos, sin derroches, e incluso aquí algo muy importante, designar una parte de nuestros ingresos para el ahorro. Hablando específicamente del manejo de los gastos, podemos tomar como ejemplo los regalos navideños. Comúnmente son algo en lo que gastamos bastante en esta época. Entonces, es importante definir un presupuesto del que dispongo para gastar en regalos. Y además, considerar el número de personas aproximado al que yo quiero darle un obsequio. Entonces, podemos definir por persona cuánto le vamos a asignar de ese presupuesto.
Aconsejó ahorrar los ingresos adicionales tales como aguinaldos y bonos para usarlos de forma estratégica. Recomendó que al menos el 30% de estos ingresos depositarlos a una cuenta a la cual no se tenga acceso, al menos hasta pasar enero.
Como recomendación general, se sugiere que se ahorre por lo menos el 30% del aguinaldo y de los bonos o de cualquier otro ingreso adicional y se aparte, se deposite en una cuenta en la que no puedes tener acceso hasta después de enero, ¿no? Para que no esté al alcance de nosotros y lo gastemos. Se puede ingresar también a una cuenta de inversión o en lo que cada quien elija, pero de preferencia que no esté a un alcance inmediato.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
El DIF Autlán convoca a participar en la campaña de donación de juguetes. El objetivo es entregar juguetes a familias de escasos recursos, a las niñas y a los niños en condiciones más vulnerables, esto durante la época decembrina. También se estarán recibiendo abrigos y mantas. La convocatoria se cierra el 15 de diciembre. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón.
En apoyo a familias en situación de vulnerabilidad del municipio de Autlán y sus delegaciones, el sistema DIF municipal invita a la población a realizar donación de juguetes para obsequiar a niñas y niños durante temporada decembrina. De acuerdo con la directora del DIF, Laura Paulina Galván Pelayo, quienes estén interesados en realizar una donación tendrán hasta el 15 de diciembre para hacerlo. La entrega será realizada durante el 18 de diciembre. Se planea beneficiar a alrededor de 50 familias.
Sí, mira, estamos identificando algunas personas, pero aquí estamos yéndonos directamente ya a las familias, a las personas que hemos identificado a lo largo de estos casi 3 meses, uh-huh, que han llegado aquí a pedir apoyo y todo eso. Entonces hemos identificado una serie de familias que pues Sistema DIF quiere apoyar de alguna u otra manera. También hace unos días estuvimos con la jornada de inclusión para jornaleros agrícolas migrantes y nos dimos cuenta de algunas familias que verdaderamente están muy necesitadas y más que nada en lo que es como ropa. Pues nos tocó ver unos casos muy tristes de dos familias que iban descalzos. Acabamos la jornada a 1:30 a.m. y los niños pues no traían ni zapatitos ni suéter. Entonces es lo que nos está motivando a seguir buscando más apoyo.
Además de juguetes, también se estarán recibiendo abrigos o mantas en buen estado, pues es otra de las necesidades durante temporada invernal ante las bajas temperaturas que se registran.
Aquí todos los días tenemos situaciones en las que vienen y piden un cambio de ropa porque no traen, porque vienen de algún otro lugar, que por alguna situación se quedaron sin nada. Entonces, de cualquier tipo de ropa nos puede servir. Aquí son bienvenidas las personas que ya no necesiten, al igual los juguetes. Nada más mi agradecimiento a todas las personas que se suman, de verdad valoramos mucho ese buen corazón de todos y cada uno de ellos.
Los juguetes, abrigos o mantas deberán ser llevados a las instalaciones del Sistema DIF Municipal de Autlán de lunes a viernes en horario de las 9 a las 15 horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo. Vamos a escuchar qué nos propone para este fin de semana. ¿Por qué no aprovechar bien el tiempo con una lectura? Elena Castillo nos hace la recomendación.
Hola,
Hola, bienvenidos, me da gusto saludarlos. Hoy quiero dedicar Fil de Bolsillo a Sandro Cohen, escritor nacido en Nueva Jersey en 1953, nacionalizado mexicano en 1982 y fallecido en noviembre de 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19. Sandro Cohen fue un autor muy completo, pues destacó en todas las áreas relacionadas con la escritura. Publicó 8 libros de poesía, 2 novelas, Lejos del Paraíso y Los Hermanos Pastor en la corte de Moctezuma, un volumen de cuentos y muchas crónicas y ensayos. Como editor trabajó en el sello Joaquín Mortiz del Grupo Patria, lanzó La Generación del Crack en 1996 del sello Nueva Imagen y en 1999 fundó la editorial Colibrí, donde publicó títulos de literatura mexicana y latinoamericana. Fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Letras Hispánicas por la UNAM y autor del cuaderno de ejercicios prácticos de redacción sin dolor, la guía esencial para aprender a redactar, la guía esencial para resolver dudas de uso y estilo, los 101 errores más comunes del español y textos y pretextos, guía de gramática y estilo para escribir bien. En homenaje a Sandro Cohen, reproduciremos el poema Deja llevarte entre mi piel y la noche, en voz de su autor, publicado por Descarga Cultura de la UNAM.
Deja llevarte entre mi piel y la noche. Déjate fluir por mis brazos y piernas. Déjame entrar en tus sueños bajo llave. Tocar con tus manos la piel que tú tocas, sentir con tu lengua la lengua que buscas. Ábreme el velo que vela tus armas, penetra en mi carne hasta que sea tu carne. Quiero saber qué sientes en la espalda, tu arco de triunfo, tu bóveda clara. Quiero escuchar el río de tu sangre cuando se abren tus piernas como telón de fondo, cuando cierras los ojos. Necesito llevar conmigo tu aliento, la imagen de tu brazo encima de la almohada, la sombra de tu cadera, onda luminosa, la luz de tus párpados cerrados. Me sostienen los verbos que sueñas en voz alta, los gemidos con el nombre que nadie escucha, el vaivén de tus dedos que buscan el vacío. Me levanta el aroma de tu pelo y me impulsa la promesa de volver otra vez, el rumor de las sábanas, la vigilia de tu sueño. Deja llevarte conmigo esta noche y veremos el sol mucho antes que amanezca.
Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Hoy nos acompañan en nuestro espacio de entrevista Daniela Hernández Uribe. Ella es directora del área de turismo y también, es dirección, ¿verdad? ¿O jefatura de turismo? ¿Dirección?
Dirección.
Dirección de turismo del municipio de Autlán. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida, muy buenos días.
Gracias, Ari, muy buenos días. Pues con el gusto de visitarlos y de saludar a quienes nos están escuchando en este momento.
Muchas gracias. También nos acompaña vía telefónica el director de Arte y Cultura del municipio, Esdras López Mundo. ¿Cómo estás, Esdras?
Hola, buenos días, Celia, buenos días, Daniela, y buenos días a todo el auditorio de Radio UDG.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que nos ocupa es un motivo de fiesta, ya que pues hay preparativos muy especiales para el Festival Navideño 2021. Me gustaría que pues nos contextualizaran primero qué implicará esta celebración, esta fiesta navideña aquí en el municipio. Dani, ¿qué nos quieres compartir al respecto?
Elia, pues estamos organizando diferentes áreas del ayuntamiento con el apoyo de nuestro presidente Gustavo Robles para que tengamos unos festejos de Navidad en donde generemos, como siempre que se busca, pues generar una convivencia sana, familiar, que las personas puedan disfrutar, que personas de otros municipios vengan a visitarnos. Uh-huh. Y pues, por consecuencia también, pues, seguir el tema de la activación económica de nuestro municipio.
Ah, claro, pues para allá iba precisamente mi siguiente pregunta con respecto a, pues, la importancia que tiene al desarrollo de la cuestión turística. ¿En qué puntos veremos, pues, esta contribución al tema turístico, Dani?
Pues en el tema de atraer, uh-huh, seguir atrayendo a visitantes. Ya viste que en días pasados hicimos la expo navideña, uh-huh, en donde tuvimos personas que vinieron a comprar algunos de sus adornos navideños, no solamente de aquí de Autlán, sino de municipios cercanos. Y pues se busca eso, que Autlán siga siendo una referencia, ¿no? En los eventos. Vamos a tener organizado por el área de cultura, y ahorita Esdras nos va a platicar, uh-huh, pues eventos desde el día 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Y bueno, ya él nos dará más detalles. Entonces va a haber actividad todos los días, uh-huh, para que puedan salir. Tenemos montada decoración navideña que se está terminando en lo que es el centro de la ciudad, uh-huh, en el jardín Constitución se va a poner el nacimiento, y se está montando a un lado del jardín Hidalgo lo que es el árbol, y ahí va a estar el escenario. Igual en la colonia Echeverría ya se está preparando también un árbol de Navidad, un nacimiento, y pues también tendremos ahí algunos eventos.
Pues qué bueno que no se quede solamente en la zona centro de Autlán, sino que también se va hacia esta área del municipio de Autlán, donde sabemos que hay pues una gran cantidad de personas también en este, se concentra de la colonia Echeverría y toda esta área importante. Qué bueno que también se pensó en esta otro árbol navideño. ¿Será, sí, igual que el que se tenga aquí en el centro?
Es un poco más pequeño, uh-huh, pero pues la intención es que también, como dices tú, descentralizar un poquito el tema y que haya más opciones a dónde ir a visitar. Uh-huh. Y también, pues, por iniciativa de la regidora Imelda Gómez Macedo, se va a poner otra decoración sencilla en lo que es el atrio del Templo San José, uh-huh, para que también los vecinos de aquella zona pues también tengan un nacimiento por allá.
Bueno, desde esta decoración es como conocemos pues el turismo, la promoción del turismo religioso de alguna,
sí,
manera, ¿no?
Así es.
Y que pues ya el atractivo de venir a tomarse la foto en el arbolito, del nacimiento, y bueno, todas estas decoraciones alusivas precisamente a las fiestas decembrinas lo hacen pues atractivo para los paseantes, para la gente que viene de otros municipios, y que pues se realice esta derrama económica. Bueno, ya nos mencionaba Dani, nos adelantaba que Esdras nos puede compartir pues qué actividades culturales estarán realizándose en este festival navideño. Cuéntanos, por favor, Esdras.
Sí, claro que sí. Pues mira, como ya tradicionalmente se realiza, se hace una convocatoria interna por ahí de parte de la Dirección de Cultura, y que tenemos mucho acercamiento con todos los artistas y cualquier tipo de expresión que pueda plantearse ahí en el arbolito, en el escenario. Y llenamos un programa que va desde el día, este domingo 12 de diciembre, hasta el 6 de enero, culminando con lo que es la celebración y la partida de la Rosca de Reyes. Uh-huh. Durante el transcurso de todos los días solamente vamos a parar actividades los días 24, 25, 31 y primero. Perdón, 17, 24, 25, 31 y primero. Esos 5 días no habrá actividades. En todos los demás días tendremos mínimo un artista arriba del escenario, pero en su mayoría son dos. En donde, pues, te puedo comentar que participan muchos artistas locales, que creo que me extendería demasiado si mencionamos día por día. No sé si quieres que sí lo haga, lo podemos hacer.
De
lo contrario, los invitamos aquí. Uh-huh. Para que chequen los programas.
Ah, claro, claro. Bueno, de manera muy general, que nos puedas compartir adelantándonos un poco de como qué expresiones artísticas veremos en este escenario.
Muy bien, para la inauguración tendremos el día 12, Ballet Folclórico Vive Jalisco, también alternando con dos artistas cantantes conocidos aquí en Otlán, como es Rosario Sevilla y nuestro amigo José Aldaco, quienes estarán haciendo interpretaciones de canciones baila, vive Otlán, después se sube Rosario y canta, a la hora de que Rosario se baja, sube José Aldaco, baila con su ballet Catalina, y estarán haciendo ahí alternancias muy interesantes para que el escenario no quede vacío en ningún momento. Y en ese mismo momento vamos a tener, como ya lo mencionó Daniela, los dos encendidos de los dos arbolitos, y en la Echeverría, en el Jardín Carlos Santana, tendremos la presencia de el Escuadrón Mágico, con todo su show navideño, con los personajes y las botargas representadas. Entonces vamos a tener actividad en los dos foros al mismo tiempo, lo que es el día de la inauguración. Posteriormente tendremos también presencia de algunas escuelas que nos presentan pastorelas, el Seminario Diocesano de Otlán también nos presenta una pastorela, hay agrupaciones, tanto bandas, cierreños y cantantes solistas de aquí de Otlán, todos son locales que voluntariamente se anotaron para participar. Y bueno, en el transcurso de todos los días estaremos presentando también escuelas de jazz, escuelas de baile, una escuela de gimnasia que se llama Gimnasilandia, quien también va y pues promueven lo que ellos presentan como academias, ofrecen sus servicios al público, pero también le da, es una oportunidad para sus alumnas y alumnos de presentarse en un foro en donde la gente los puede ver, y sobre todo los padres de familia, que son los que siempre están presentes. Ellos nos apoyan a ser el público más interesado, porque pues claro que van con la motivación de ver a sus hijos e hijas estar ahí presentándose. Y para cerrar con broche de oro, tenemos la presencia de la Sonora Centenario, quien estará pues un buen rato en el día 6 de enero, el Día de Reyes, con la partida de la rosca. Y bueno, haciéndonos un rato muy ameno, en general todos vamos con la intención de compartir la música y que la gente se divierta y esté al máximo disfrutando, ¿verdad?
Claro. Bueno, hablábamos también con Dani de este punto tan importante como es el tema del desarrollo, de la derrama económica que dejan todas estas actividades. ¿Habrá espacio para los productores, los artesanos? Esta otra parte también que implica.
Sí, Elia, tenemos, los artesanos que están en el centro de la ciudad, ellos están fijos todo el año. De hecho, ellos ya tienen su venta de decoración de productos navideños. Y también hay un espacio alrededor del Jardín Constitución en donde se están colocando comerciantes que ofrecen tanto alimentos pues como productos de envolturas de regalos, algunos de ropa, pues para que podamos ir y buscar los regalitos que vamos a adquirir para estas fiestas. Y también estamos dando oportunidad en el desfile navideño, que va a ser ese día 12 de diciembre, partiendo de aquí de la avenida Carlos Santana a terminar hasta la colonia Echeverría.
¿Quiénes participan en el desfile, Dani?
En el desfile, pues, va una representación del ayuntamiento, va nuestro presidente con su familia, y se hizo la invitación a instituciones, a empresas, a que puedan participar y sean parte de este festejo. Bueno, y ya una vez que se termina el desfile, pues tenemos el encendido del arbolito en Colonia Echeverría a las 7 de la tarde, y de ahí regresamos a la zona centro a hacer el encendido del arbolito a las 8 de la noche.
Muy bien, bueno, es decir, si por ahí alguno que otro despistado no compró oportunamente su obsequio de estas fiestas decembrinas, puede hacerlo ahí habrá modo de adquirir alguno de estos productos, ¿no?
Sí, más pues los tianguis navideños que se hacen ya tradicional en la Alameda, en la Colonia Echeverría también, y pues que se vaya generando esa dinámica.
Claro.
¿No?
¿Qué expectativas tienen ustedes desde la dirección de turismo?
Pues, Dani, seguir realizando actividades para que disfrutemos de nuestro municipio, para que personas vengan y nos conozcan. Traemos pues bastantes proyectos en el área de turismo. Vamos o iniciamos más bien en el mes de octubre a visitar algunas agencias y delegaciones también, pues para ir desarrollando o dándole difusión a los atractivos que con los que ya cuentan y que la gente los conozca, que nosotros mismos como outlenses conozcamos lo que tenemos en nuestro municipio, y pues invitar a personas de diferentes lugares a que vengan y nos visiten.
Y bueno, nosotros somos también responsables de darle ese gran valor, ¿verdad? A todo lo que nos rodea, toda esta gran riqueza cultural. Tenemos como parte de esta sociedad, pues agregarle ese valor que se tiene en todas las cuestiones. Me refiero a todas las costumbres, las tradiciones, los productos, toda esta gran riqueza que nos envuelve aquí en nuestro municipio.
Sí, Elia, todos estamos involucrados. Uh-huh. Y bueno, ahorita con la facilidad de las redes sociales, de la comunicación, uh-huh, con los teléfonos, pues podemos compartir cada, exacto, una de las cosas que tenemos. Como ayuntamiento, por nuestro presidente ha estado muy interesado en activar cada una de las áreas, no solamente la cultura, el turismo, uh-huh, el comercio, sino que cada detalle se está cuidando y pues nosotros trabajamos como un gran equipo, ¿no?
Claro.
No se puede hacer una actividad si no contamos con el apoyo de Oficina Mayor, de Deportes, de Ecología, de Secretaría General. Todas las áreas, uh-huh, nos involucramos.
Claro.
Algunas son las que nos toca como estar al frente, pero es un gran trabajo de equipo el que se está realizando para que con lo que ya contamos y con el equipo humano con el que se cuenta, uh-huh, pues poderle dar estos beneficios a la ciudadanía.
Claro. Pues bueno, por lo pronto nuestro agradecimiento a todos los músicos, agrupaciones que voluntariamente se suman para que este cartel cultural musical sea enriquecido con todo este talento. Muchas gracias. Esdras, muchas gracias por compartirnos esta información. Y ya nos mencionabas a dónde podemos consultar el programa para conocer a detalle todas las agrupaciones que se presentarán en este festival.
Así es, por ahí en las redes sociales oficiales del ayuntamiento, en lo que es la página oficial de Facebook, está el diseño gráfico en donde vienen todas las letritas esas pequeñitas que no se alcanzan a ver, pero por ahí también en una publicación aparte viene ya en un formato más accesible para la vista, día por día, que es lo que se tiene contemplado presentar ahí. Uh-huh. Las actividades, la gran mayoría son de las 8 en adelante, uh-huh, pero hay, con excepción de unos 2 días que se empieza a las 7 porque tenemos niños pequeños participando en esas ocasiones, uh-huh, y bueno, lo contemplamos un poco más temprano. Mencionar también que, como bien lo dice Daniela, ese es un trabajo en equipo y de parte de cada una de las direcciones creo que estamos agradecidos con los demás, tomados de la mano y de los hombros, y solamente, uh-huh, así podemos tener esta estructura fuerte que nos permite llevar a cabo los trabajos, ya que si eso se le cargara a una sola área, pues sería extremadamente fuerte.
Claro.
Aún así, tenemos quienes estamos un poco más involucrados, pero siempre respaldados por nuestro presidente municipal, primero que nada, y después por todos los compañeros de las áreas. Mencionar que, bueno, ahorita, lo que fue día ayer 9, hoy 10 y mañana 11, estamos presentes también en el festejo del tercer Festival del Colibrí en Aguacapán, uh-huh, en donde el día de ayer también se hizo la inauguración del festival y también el encendido de un arbolito que tienen en el kiosco, en el jardín principal, ahí en el primer jardín que está en Aguacapán. Y bueno, pues es una más de las ofertas que hay con alusión a las fiestas decembrinas. Invitar a toda la gente de las diferentes comunidades que puedan acercarse a sus centros, a sus plazas centrales, en donde casi en la mayoría de lugares tendrán una oferta de ese tipo, uh-huh, y que puedan disfrutarla, ¿verdad?
Claro. Pues muchas gracias, Esdras.
Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Dani. Saludos.
Saludos.
Saludos,
Esdras. Dani, gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, muchas gracias, Celia, y pues aquí estamos.
Pues vamos. Mucho éxito, por supuesto. Aquí estaremos dando a conocer acerca de estas actividades. Nosotros, gracias, vamos con más información.
Señal Universitaria.
Nos vamos ahora al tema universitario de esta mañana. Las pruebas de la Universidad de Guadalajara son clave para detectar el Omicron y nuevas variantes del COVID-19. Gracias a las pruebas de detección de COVID-19 que fueron creadas por la empresa de Genestos Life en conjunto con investigadores de la Universidad de Guadalajara, fue posible detectar en México la presencia del Omicron, la nueva variante de esta enfermedad. Así lo afirmó el académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrados de este centro y también integrante de la Sala de Situación de Salud por el COVID-19 en esta casa de estudios. El universitario señaló que con el kit de MasterMood, una prueba rápida creada por ambas instancias y que se distribuye ya en diversas entidades del país como San Luis Potosí, Ciudad de México y Guanajuato, se pudo detectar la presencia de esta nueva cepa en el país. Detalló también que MasterMood es conocida como prueba PCR multiplex, que es parecida a las realizadas de manera convencional
pero diseñada por los científicos para buscar intencionalmente las mutaciones que caracterizan pues a cada virus del SARS-CoV-2. También la prueba surgió a raíz de que aparecieron las variantes de preocupación como la Delta, identificada por primera vez en la India, o la Gamma, que emergió en Brasil, y como parte de las colaboraciones que ha tenido la Universidad de Guadalajara en esta empresa con la que produjo pues también además la prueba de COVID Flu Kit, una prueba de diagnóstico molecular que permite identificar dichas enfermedades a partir de una sola muestra y que cuenta con la validación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos del INDRE. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, le informo que piden libertad de expresión en ceremonia de Premio Jalisco de Periodismo. La petición de libertad de expresión fue la constante entre los discursos de los ganadores de este año del Premio Jalisco de Periodismo, luego de que este miércoles el gobernador terminó una entrevista del secretario de Salud, Fernando Petersen, la interrumpió con una pregunta sobre falta de medicamento de la reportera Rocío López Fonseca. Ricardo Villanueva Lomelí, el rector general de la Universidad de Guadalajara y presidente del premio de este año, resaltó que la libertad de expresión es un derecho que debemos defender todos los días. Y también añadió que el periodista debe tener la libertad de preguntar. ¿Qué sería de los periodistas sin preguntar? Sin periodismo no hay democracia. Julio Alberto Silva de la Cruz, ganador de la categoría de noticia, afirmó que el periodismo es un oficio en el que se necesita paciencia, vocación y valentía. Y recordó que el periodismo debe seguir por el duro camino de la libertad de expresión tan golpeada por autoridades y últimamente les incomoda. Por su parte, los ganadores de la categoría de crónica, Cristian Pinto y Fernando Hernández, aprovecharon para remarcar el daño al medio ambiente que provocó el deslave del río Salsipuedes en San Gabriel hace más de 2 años. Julio González Durán, ganador de la entrevista la categoría de entrevista, también recordó a aquellos rebeldes ambientalistas que han sido hostigados y amenazados, al igual que las periodistas, en la misma situación. En la categoría de reportaje, donde Darwin Franco, Jonathan Ávila, Francisco Campos y Dalia Sousa resultaron ganadores, Ávila recordó que este año con más desaparecidos en Jalisco. Además, Francisco Gausco, ganador del fotoreportaje, agradeció a El Diario El Informador por ser el medio para dar salida al fotoreportaje ganador. El fotoperiodista no cambia al mundo, lo revela, que sigamos siendo los ojos del mundo, el testigo incómodo de la indiferencia, dijo en su discurso. Masao Yanome, del Centro Universitario del Sur y ganador de categoría estudiantes, con una crónica sobre el desastre del río Salsipuedes, también agregó que la deforestación nos está saliendo muy cara. Mientras que María Antonieta Flores Astorga, ganadora del Despertador Americano, por su trayectoria, señaló que no se siente orgullosa de haber recibido el premio, pues fue por una carrera de contar historias tristes, pero dijo, lo acepto orgullosa y lo hago su trabajo, esperanzada en que llegue la justicia. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Vamos ahora a la información a nivel nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta el trágico accidente de migrantes en Chiapas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó sus condolencias a familiares de las personas fallecidas, así como su solidaridad a quienes resultaron lesionados en el trágico accidente ocurrido en la carretera de Tuxtla, Chiapa, de Corzo, Chiapas, en donde un tráiler volcó al quedarse sin frenos y en el que viajaban más de 100 personas extranjeras de diversas nacionalidades, entre ellas mujeres, niñas y niños. Ante ello, llamó a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a fin de brindar la atención inmediata y apoyo urgente en el ámbito de sus competencias para familiares de las víctimas fallecidas, así como para las personas lesionadas en los hechos ocurridos. Indicó que se mantiene dando seguimiento y acompañamiento del caso para las personas en situación de víctimas, por lo que ha desplazado un grupo de visitadores adjuntos a ese lugar de los hechos y dará seguimiento a la evolución de las investigaciones de acuerdo con su competencia. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Nos vamos ahora hasta el contexto internacional, y es que el COVID sumó 100 millones de menores a la pobreza. De esto dice UNICEF. La pandemia de coronavirus sumó al menos 100 millones de menores a la pobreza, un 10% más desde el 2019, según informe de la UNICEF, divulgado el jueves, donde afirma que se trata de la mayor amenaza en sus 75 años de historia.
La pandemia de coronavirus sumó al menos a 100 millones de menores a la pobreza, un 10% más desde 2019. La cifra surge de un informe de UNICEF divulgado el jueves, en el que se afirma que se trata de la mayor amenaza en 75 años de historia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En este periodo de crisis sanitaria ha aumentado el número de menores con hambre, sin escolarizar, abusados, viviendo en la pobreza y empujados a matrimonios forzados. También disminuyó el número de menores con acceso a la salud, las vacunas y los servicios esenciales. Según el informe, 60 millones de menores más que antes de la pandemia viven en hogares con pocos recursos. A eso se suma que en 2020 más de 23 millones no recibieron vacunas esenciales, 4 millones más que en 2019 y el número más alto en 11 años. Antes de la pandemia, 1,000 millones de menores en todo el mundo sufrían necesidades acuciantes y no tenían acceso a la educación, salud, vivienda, instalaciones sanitarias o agua. Ese número crece y amplía cada vez más la brecha entre menores ricos y pobres.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes, ya 10 de diciembre. Enrique Alfaro, una historia de desencuentros con la prensa. Inauguran el tercer festival del colibrí en Aguacapán. Policías autlenses reciben certificado único policial. La Feria de Productores celebra un año de promover el consumo local. Comparar precios y uso responsable de la tarjeta de crédito son la clave para las finanzas sanas en esta temporada de la Navidad. El DIF Autlán convoca a participar en la campaña de donación de juguetes. Pruebas de la Universidad de Guadalajara, clave para detectar el Omicron y las nuevas variantes del COVID-19. Piden libertad de expresión en ceremonia de Premio Jalisco de Periodismo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta el trágico accidente de migrantes en Chiapas. El COVID sumó 100 millones de menores a la pobreza, dice la UNICEF. Pues con esta música rica que nos llena de energía, nos estamos despidiendo esta mañana, agradecidísimos con el favor de su atención y que tenga un muy buen fin de semana, cuídese mucho, recuerde que aún estamos en pandemia y es necesario continuar con el uso del cubrebocas, el uso de gel en nuestras manos y bueno, evitar lugares donde haya gran cantidad de personas. Bien, pues yo me despido y le deseo que tenga un excelente día, me voy a despedir con esta frase de Aldous Huxley. Dice, el bien de la humanidad, a propósito del día de hoy de los derechos humanos, el bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de la felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás. Que tenga muy buen día, feliz viernes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.